Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos sumergimos en un concepto que seguro han oído mil veces, el pH. Vamos a usar como guía algunos extractos de un texto especializado en análisis de agua y aguas residuales. Porque sí, el pH es un término, digamos, omnipresente. Pero, ¿entendemos bien qué significa? ¿Sus detalles? Es que es crucial en un montón de procesos, ¿no? Desde el tratamiento del agua que bebemos, el control biológico en aguas residuales, la coagulación química, la desinfección, también el ablandamiento del agua, el control de la corrosión, la lista es larga. Así que nuestra misión hoy es desentrañar qué es el pH, cuál es su base teórica, cómo se mide y algo muy importante, cómo interpretar bien esa medición. Porque a veces tiene su truco. Bueno, entramos en materia.
Dale, perfecto. Empecemos por lo más básico, si te parece.
Sí, por favor.
El pH, fundamentalmente, nos expresa la intensidad de la condición ácida o alcalina que tiene una solución. Es una manera de indicar la concentración de iones hidrógeno. Ojo, más precisamente, como bien decías, indica la actividad de esos iones hidrógeno. Y este punto de la actividad es clave.
Ajá. ¿Y qué diferencia hay? ¿Actividad versus concentración?
Claro. Pénsalo así. La concentración es cuántos iones hay en total, ¿sí? Como contar cuántas personas hay en una fiesta. Pero la actividad es cuántos de esos iones están realmente disponibles para reaccionar. ¿Cuántos están, digamos, participando activamente en el baile químico? En soluciones muy diluidas son casi lo mismo. Pero en aguas más complejas, con muchas sales disueltas, por ejemplo, las interacciones entre iones hacen que la actividad sea diferente de la concentración total. Mide la concentración efectiva.
Entiendo. Como que no todos los que están en la fiesta están bailando. Algunos están charlando en la esquina.
Exacto. Una buena analogía. Y el pH mide a los que están bailando, los activos.
Vale, vale. ¿Y cómo se llegó a esta idea, históricamente?
Bueno, históricamente, claro, la cosa era más empírica. Se distinguían ácidos y bases por el sabor, imagínate, o por cómo afectaban a ciertos colorantes naturales, los indicadores. Luego, por los avances, se vio que el hidrógeno era el elemento común en todos los ácidos. Y la teoría de Arrhenius, allá por 1887, formalizó bastante esto. Propuso que los ácidos, al disolverse en agua, liberan iones hidrógeno, los H+. Y las bases, por otro lado, liberan iones hidroxilo, o H-. Y la fuerza de un ácido o una base, bueno, depende de qué tanto se disocian, de cuántos de esos H+, u OH- liberan realmente.
Claro, como que hay ácidos fuertes y débiles.
Justamente. Y para entender bien el pH, hay que mirar el agua pura. El agua, H2O, aunque no parezca, se disocia un poquito, muy, muy poquito. Se forma un equilibrio. H2O que se separa en H+, y OH-. A 25 grados Celsius, que es como la temperatura estándar de referencia, la concentración de H+, y la de OH- son iguales y pequeñísimas. 10 a la menos 7 molar, mol litro.
¿10 a la menos 7? Eso es 0.0000001. Nada.
Casi nada, exacto. Pero lo fascinante es que el producto de sus actividades, no solo concentraciones, recuerda, actividades, es constante a una temperatura dada. Este producto se llama KW, la constante del producto iónico del agua, y a 25 grados Celsius vale aproximadamente 10 a la menos 14. H+ por OH- igual a 10 a la menos 14.
Ah, ok. ¿Y eso qué implica?
Implica un equilibrio muy interesante, como un balancín. Si añadís un ácido al agua, aumentás la actividad de H+, pero como el producto total H+ por OH- tiene que seguir siendo 10 a la menos 14, la actividad de OH- tiene que bajar para compensar.
Claro, sube uno, baja el otro.
Exacto. Y si añadís una base, al revés, aumenta OH y disminuye H+. Nunca llegan a cero, ¿eh? Siempre hay un poquito de ambos, manteniendo ese producto constante. Es un equilibrio dinámico.
¡Qué interesante! Y con números tan chiquitos como 10 a la menos 7 o 10 a la menos 14, me imagino que trabajar con ellas era complicado.
Muy. Imagínate andar escribiendo esos números todo el tiempo. Por eso, Sorensen, un químico danés, en 1909 tuvo una idea brillante. Propuso usar logaritmos para simplificar. Definió el pH como el logaritmo negativo en base 10 de la actividad del ion hidrógeno. O sea, pH igual a menos log H+.
Ahí está la famosa fórmula.
Y eso convierte esos números exponenciales tan pequeños en números mucho más manejables, ¿no?
Exacto. Convierte 10 a la menos 7 en 7, 10 a la menos 1 en 1, 10 a la menos 14 en 14. Mucho más práctico. Y eso nos da la escala que todos conocemos, que típicamente va de 0 a 14, donde a 25 grados, como decías, el pH 7 es neutro, H más igual a OH menos. Si es menor a 7, es ácido, y cuanto más bajo, más ácido. Y si es mayor a 7, es alcalino o básico, y cuanto más alto, más alcalino. Es importante recordar que es una escala logarítmica, ¿verdad? Un cambio de una unidad de pH no es lineal.
Para nada. Un pH 3 es 10 veces más ácido que un pH 4 y 100 veces más ácido que un pH 5. Es como la escala Richter para los terremotos. La intensidad aumenta exponencialmente.
Uf, eso es clave para entender el impacto real. Y mencionaste la temperatura. La neutralidad no siempre es pH 7.
Correcto. Ese KW igual a 10 a la menos 14 es a 25 grados Celsius. Si cambia la temperatura, cambia KW, y por lo tanto cambia el pH neutro. A 0 grados Celsius, por ejemplo, el agua pura es neutra a pH 7.5, y a 60 grados Celsius es neutra a pH 6.5. Es algo a tener en cuenta en mediciones precisas o en procesos a diferentes temperaturas.
Muy buen punto. Bueno, ya entendemos qué es y la escala. ¿Cómo se mide en la práctica? Mencionaste que antes era complicado.
Sí, al principio se usaba el electrodo de hidrógeno. Es muy preciso, el estándar primario, pero es, bueno, poco práctico para el uso rutinario. Necesita gas hidrógeno, es delicado. Desde los años 20, más o menos, el estándar de facto es el electrodo de vidrio. Es ingenioso. Consiste en una membrana muy fina de un vidrio especial que es sensible a los iones H+. Esta membrana desarrolla una diferencia de potencial eléctrico, un pequeño voltaje, que es proporcional al logaritmo de la actividad de H+ en la solución exterior.
O sea, el propio electrodo siente la actividad de H+ y la traduce a una señal eléctrica.
Exactamente. Y lo bueno es que es bastante selectivo para H+. No le afectan demasiado otros iones que pueda haber en la muestra. Aunque sí hay que considerar algunas interferencias, como con el sodio a pH muy altos.
Y hoy en día tenemos medidores de todo tipo, ¿no? Portátiles, para ir al campo, de laboratorio.
Sí. La tecnología ha avanzado mucho, hay medidores portátiles muy robustos, equipos de sobremesa de alta precisión y electrodos especiales para condiciones difíciles, pH muy alto o bajo, altas temperaturas, muestras semisólidas como lodos o suelos.
Pero supongo que no es solo enchufar y medir, mencionaste la calibración.
Fundamental, absolutamente clave. El electrodo de vidrio necesita ser calibrado regularmente. Para eso se usan soluciones buffer o tampón. Estas son soluciones con un pH conocido y muy estable. Están diseñadas para resistir cambios de pH si se les añade un poco de ácido o base, o si se diluyen un poco. Usas al menos dos buffers, por ejemplo, uno ácido, pH 4, y uno neutro, pH 7, o uno neutro y uno alcalino, pH 10, para ajustar la respuesta del medidor y asegurarte de que la lectura sea correcta en el rango que te interesa. Sin calibración, la medida no es fiable.
Entendido. Calibrar con buffers conocidos para enseñarle al medidor cómo leer correctamente. Bien, entonces tenemos la escala, la definición basada en actividad, la medición con electrodo de vidrio calibrado. Ahora, la parte crucial, la interpretación. ¿Qué nos dice realmente un valor de pH de, por ejemplo, 7.5 en una muestra de agua de un río o un pH de 5 en un efluente industrial? Aquí es donde a veces nos podemos confundir, ¿no?
Totalmente. Y este es quizás el punto más importante y donde surgen más malentendidos. Hay que grabarse esto a juego. El pH mide la intensidad de la acidez o alcalinidad. Es decir, mide qué tan fuerte es esa acidez o alcalinidad en ese preciso momento. ¿Cuánta actividad de H+ o de OH- hay? Pero, y este es el gran pero, no mide la cantidad total de ácido o base presente.
A ver, explícame eso mejor. Intensidad versus cantidad total.
Claro. Pensamos en el ejemplo clásico que se usa siempre porque es muy ilustrativo. Compara dos soluciones, ambas 0.1 normal, una de ácido sulfúrico, H2SO4, y otra de ácido acético, CH3COH.
Vale, sulfúrico es un ácido fuerte, acético es débil, el del vinagre.
Exacto. El ácido sulfúrico, al ser fuerte, se disocia casi por completo en agua, libera casi todos sus H+. Su pH será muy bajo, cercano a 1. El ácido acético, en cambio, es débil, se disocia muy poco, libera solo una pequeña fracción de sus H+. Su pH será mucho más alto, alrededor de 3.
2 unidades de diferencia. 100 veces menos actividad de H+ en el acético.
Correcto. Ahí ves la diferencia de intensidad. El sulfúrico es mucho más intensamente ácido. Sin embargo, si quisieras neutralizar ambas soluciones con una base, necesitarías exactamente la misma cantidad de base para las dos. ¿Por qué? Porque ambas tienen la misma concentración inicial, 0.1 N, la misma capacidad total para liberar H+, aunque lo hagan a velocidades o intensidades diferentes.
Ah, ya veo. El pH te dice qué tan ácido se siente el agua ahora mismo, pero no cuánta reserva de acidez tiene para reaccionar a largo plazo.
Exactamente esa es la idea. El pH es la foto instantánea de la actividad H+. La acidez total, o alcalinidad total, es la capacidad de neutralización, que se mide de otra forma, con una titulación. Son dos parámetros distintos y ambos importantes según el contexto.
Buenísimo. Creo que esa distinción es fundamental.
Sí. Y a veces, relacionado con esto, también nos fijamos en el pOH, que es menos log de OH-. Como pH y pOH están relacionados por KW a 25 grados centígrados, pH plus pOH a aproximadamente 14, conocer uno te da el otro. El pOH es particularmente útil cuando estás trabajando en condiciones alcalinas, donde la concentración de OH- es la que manda. Por ejemplo, en procesos como el ablandamiento del agua por precipitación de hidróxido de magnesio, o la coagulación química con sales de aluminio y hierro, donde la formación de hidróxidos depende directamente de la concentración de OH-. Ahí a veces es más directo pensar en términos de pOH.
Claro, tiene sentido. Usar la escala que sea más relevante para el ion que controla el proceso. Muy bien. Creo que hemos cubierto bastante terreno. Para ir resumiendo, el pH es esta medida logarítmica de la intensidad ácida o alcalina, basada en la actividad del ion hidrógeno, no en su concentración total. Se mide principalmente con electrodos de vidrio, que hay que calibrar bien con soluciones buffer, y es vital, vital, no confundir esta medida de intensidad, pH, con la capacidad total de neutralización, acidez o alcalinidad total de una muestra.
Exacto. Has resumido los puntos clave perfectamente. Es un concepto fundamental en química del agua, biología, geología, industria, en muchísimos campos.
Y para cerrar, ¿alguna reflexión final o algo para que nuestros oyentes se queden pensando?
Pues, volviendo a la idea de la actividad versus la concentración. Si el pH mide la actividad, y esta actividad depende no solo de la concentración de H+, sino también de todo lo demás que está disuelto en el agua, la fuerza iónica, las interacciones, podríamos preguntarnos, ¿cómo influyen realmente esas matrices complejas que encontramos en el mundo real? Pensemos en un agua residual industrial llena de sales o en el agua intersticial de un suelo en la medición del pH. La lectura que obtenemos con nuestro electrodo representa fielmente la actividad H+ en ese entorno tan cargado, ¿o hay efectos sutiles que difieren de medir en una solución limpia de laboratorio? Es algo que, bueno, nos recuerda que la aplicación práctica de estos conceptos siempre tiene sus matices y desafíos interesantes. Ahí queda una puerta abierta para seguir explorando cómo interactúa el pH con su entorno real.
Una excelente reflexión para terminar. La complejidad del mundo real siempre añade una capa extra a la teoría. Muchísimas gracias por esta charla tan clara y detallada sobre el pH.
Un placer, como siempre.